Funky. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy, aquí va el titular: a golpe de presiones y multas, así saca acopio las cosechas a los campesinos cubanos. Hay un subtítulo: el terrorismo, lo que tienen con nosotros. Es terrorismo, así lo dice un productor, es mejor mil veces pagar la multa que venderle a acopio.
Increíble. Bueno,
considera otro.
Esos son los grandes problemas de acopio en Cuba.
Y hablando de Cuba, ha superado de nuevo los 1,000 casos diarios de COVID-19, marcando así un nuevo máximo.
Sí, señor, 1,044 casos para ser exactos y 2 muertes. Es increíble la situación de Cuba. De eso vamos a estar hablando más adelante y en algo que tú has venido insistiendo, José Luis, y es en realmente la poca cantidad, o por lo menos la poca información sobre la cantidad de PCR, de pruebas que se hacen. Si no se hace prueba, no se detecta la enfermedad. Incluso el problema fundamental está en los asintomáticos, que de la única manera que se sabe es con un PCR, pero hay que ver. Hoy vamos a conversar con Miriam Leiva, periodista independiente, como ya la conocen, participa asiduamente en este programa, se encuentra en La Habana, y con ella nos vamos con estos dos temas que realmente son bien preocupantes. Por un lado, lo que están sufriendo los productores agrícolas cubanos, los campesinos, y por otro lado, la situación del coronavirus. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, aquí bien, un saludo para todos y fresca porque llegó el frito.
Sí, eso sí es verdad. Por lo menos las colas ahora se hacen con un poco de fresco, ¿no? Bueno, para ser irónico, vamos para allá.
Muy bien. Bueno, Ramón, un viejo campesino del Valle de Mayaría, allá en Holguín, curtido por el trabajo duro, asegura que jamás he dejado de cumplir sus compromisos con la empresa estatal Acopio, ni en los años del periodo especial crítico, porque no le gusta que lo cuestionen. Pero el año pasado, con la sequía, a la siembra de boniato le cayó una plaga y no pude entregar. Y entonces así, de sopetón, vinieron unos inspectores y me pusieron 500 pesos de multa, relata este señor. Les expliqué, les dije que preguntaran a los vecinos para que vieran que lo perdí todo por esa plaga y la sequía, pero no entendieron. Dijeron que su tarea era multar a los incumplidores, que hay mecanismos para dar de baja el compromiso con acopio a tiempo. Y es cierto, averigüé en la cooperativa y dicen que sí, pero uno se mete en el campo a trabajar y se olvida de la burocracia. Traían una lista larga de otros campesinos para multarlos. Eso desestimula mucho al que trabaja, asevera Ramón. Con el recrudecimiento de la crisis económica, la estrategia gubernamental deposita una carga demasiado pesada en el eficiente y deprimido sector agrícola cubano. Al disminuir las importaciones de alimentos, la pretensión es que estos sean cubiertos poco a poco por un incremento de las producciones agrícolas. Pero, sigue diciendo esta crónica, pero lo que en un país normal podría ser una excelente oportunidad y un incentivo productivo, en el anómalo sistema económico cubano es todo lo contrario.
Sí, señor, fíjate.
Hay mucho más.
Yo voy a poner algunos ejemplos. Quiero pasarle a Miriam Leiva porque es increíble. Dice Hugo, es otro campesino, dice esta información de Osmel Ramírez Álvarez, que está publicado en Diario de Cuba. Dice Hugo, otro campesino del barrio rural de Guayabo, ha sido multado 2 veces en menos de 3 meses. Dijo Hugo, yo cumplí con la entrega comprometida de maíz frío, pero se enteraron de que vendí el resto y me pusieron una multa de 200 pesos. Tampoco tengo más de una hectárea y si no vendo por fuera, no vivo, porque Acopio siempre paga menos y además muchos descuentos para los impuestos de la ONAT. Hay otro campesino que no dijo su nombre y dijo, prefiero que me multen antes de entregar la cosecha. Yo siembro 3 hectáreas de maíz y si lo vendo a copio, dejo de ganar por lo menos 5,000 pesos y demoro en cobrar un mes o más el dinero. Además, tienen muchos requisitos, te pagan según el tamaño de la mazorca y después todos ellos las venden iguales. Eso es un descaro. Dijo, como no hay que comer, no hay ni arroz ni nada, el maíz y lo que sea comida tiene una gran demanda y te pagan ahí mismo, es decir, la gente va al campo, a su casa, le compra. Por lo tanto, dice este guajiro, es mejor para todo el mundo venderlo directo a la gente, se gana más sin necesidad de abusar. La gente sabe que ahora todo está caro y el propio Estado es quien más alto vende. Este otro dijo que era preferible pagar una multa a acopio y entonces venderle a los privados, venderle por fuera y que de esta manera ganaba mucho más.
Así eso está. Es lo que quería o desea hacer este campesino.
Sí, señor. Esta es la complejidad.
Pero no las autoridades.
Claro, esta es la complejidad del campo cubano y realmente aquí lo ha dicho Miriam Leiva, lo han dicho economistas, lo han dicho analistas. Si hay un detalle en Cuba por el cual se pudiera paliar un poquito la situación de la alimentación está en manos de los campesinos. Pero la mala política, la burocracia, la falta de iniciativa, la falta de creatividad por parte de las autoridades crean todo este desastre en el campo y así no se va a resolver el problema. Miriam Leiva.
Sí, este artículo es muy, digamos, ilustrativo, está muy bueno porque hay una cuestión fundamental que también lo hemos dicho nosotros y los economistas y años hace que se dice y es acopio. O sea, sigue manteniendo el mecanismo de acopio que es lo que estrangula, digamos, y toda esa burocracia han hecho toda una serie de resoluciones, legislaciones para el campo que supuestamente iban a abrir, incentivar la producción y resulta que, por ejemplo, ahora mismo esto de Holguín, de donde es este artículo, estamos viendo que ahora en la visita esta del presidente a Holguín, una de las cosas que han dicho ahí es que Holguín no está produciendo según las potencialidades y lo que se esperaba de ello. Y Holguín es una provincia que, señores, en primer lugar está muy priorizada por todas las obras que tiene del trasvase, del turismo, que bueno, ahora está estancado, pero además porque es la tierra de Fidel y Raúl Castro, porque ahí fue secretario del partido muchos años el actual presidente Díaz-Canel, y sin embargo, con todas esas posibilidades, impulso que tiene, ¿qué es lo que lo ata? Increíblemente el mecanismo de acopio y toda esa política de que tienes que hacer lo que te digo. Y hay una cuestión, si se supone que estén asesorados por China y Vietnam, tienen que estar muy frustrados los dirigentes amigos de esos países, porque lo primero que hicieron allí con su reforma y que dio un resultado extraordinario, porque sabían que resolver la comida era lo fundamental de inicio, fue liberar a las comunas, liberar a las cooperativas y decirle a todos los campesinos, produzcan y vendan abiertamente. Y eso fructificó de una manera que han eliminado la pobreza esa extrema que había en el campo y las migraciones que toda gente dejaba en el campo para irse a las ciudades a trabajar, porque bueno, estaba también el proceso de industrialización. O sea, el movimiento ese extraordinario que empezó las reformas en esos países y que han llevado a este crecimiento económico que tiene fue por ahí. Y sin embargo aquí se dice todo es palabra. ¿Qué país tiene un gobierno completo destinado a atender la agricultura y que no produzca ni un boniato? Vaya. ¿Qué país tiene a un viceprimer ministro yendo por todos los campos? Antes, bueno, era fundamentalmente segundo secretario del partido, ahora hay un viceprimer ministro que está al frente de una comisión para la recuperación de la agricultura y siguen diciendo lo mismo de que no producen, de que no logran. Y además de que digan, estamos viendo, cuando uno habla con personas de los pueblos de toda Cuba, desde como se dice aquí, de oriente a occidente, es lo mismo, no hay frijoles, no hay ni una yuca, no hay ni una malanga para yo contar, eso ya es, ni se habla. Y así, no es un problema de que sea que si se perdió la campaña de siembra de frío, que si hay, como siempre han dicho, sequía o lluvia o un meteorito o lo que sea, bueno, meteorito no, un problema meteorológico, y sencillamente es un problema de que siguen con el nudo y ahogando a los productores. Y esto que estaba diciendo el campesino, que prefiere venderlo allí en su tierra y además escondido, porque la gente va escondido, eso lo hemos vivido a través de todos los años, 62 años. Yo me acuerdo cuando una gran crisis, que no, tú no encontrabas nada que comer aquí en La Habana hace varios decenios, nosotros en eso teníamos auto, íbamos hasta el interior de La Habana a tratar de comprar. A veces, inclusive una vez descubrimos a un campesino que tenía conejos, y bueno, compramos conejos, plátano, cualquier cosa, y había que ir kilómetros, pero ahora no se puede, ahora ni hay gasolina, ni hay carro, ni hay esas posibilidades. Entonces, y además hay una gran persecución, esto no es de perseguir, esto es de abrir.
No, el problema de acopio, Miriam, es fatal, porque... Y una de las cosas que también dice esta información, este artículo de Osmel Ramírez Álvarez, en algún momento, y es que el campo debiera ser un incentivo en momentos de crisis, en momentos en que se necesita, debiera ser un incentivo para que la gente vaya a producir al campo, vaya a ganar dinero. En otras palabras, los países, cuando hay crisis, hay algunos sectores que siempre se ven más beneficiados. En este caso, en el caso de Cuba específicamente, el campo, el campesino, el productor agrícola debiera ser la persona más beneficiada en todo el proceso. ¿Por qué? Porque si el país tiene problemas de liquidez, si el país tiene problemas para comprar alimentación, si es un país que depende generalmente más de un 50%, la comida la tiene que comprar, el alimento lo tiene que comprar porque no lo produce. Este es el momento en que las políticas debieran ser de producir en el interior del país y, por lo tanto, mucha gente beneficiarse de esas políticas, porque sin dudas sería para ganar dinero, los campesinos ganando dinero, prosperando. ¿Por qué? Porque es el momento de ellos, es el momento en que les toca a ellos. Pero es que es todo lo contrario. No hay...
Una cosa que yo no dije ahorita, y es que precisamente para garantizar producciones, hay muchos países que financian,
subsidian,
digamos,
y subsidian también, claro.
Subvenciones de determinadas producciones, eso lo vemos desde Estados Unidos, la Unión Europea y, bueno, muchos otros países que sencillamente no tienen capacidad económica para hacerlo. Pero en vez de subvencionar, está bien, aquí no hay dinero para subvencionar, no subvenciones, pero tampoco pongan esas coyundas.
Es verdad.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba superó nuevamente el millar de contagios diarios de la COVID-19 y alcanza un nuevo máximo total al registrar 1.044 casos, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. El país sumó en enero más casos que en todo el 2020 y marcó 12 récords de positivos diarios en medio de una tercera ola de la enfermedad que ha provocado el regreso de las medidas de contención en buena parte del país, que hace solo 2 meses transitaba por la nueva normalidad. El acumulado de casos en 10 meses de pandemia asciende a 28.636 y los fallecidos a 218, dos nuevos decesos reportados la víspera. De los 1.044 positivos detectados tras procesar 18.004 pruebas PCR, 980 son casos autóctonos, 22 importados. En hospitales cubanos, destaca la información, permanecen ingresadas 5.445 personas, 31 en estado crítico y 27 graves, 3.183 con síntomas sospechosos y más de 3.000 en vigilancia epidemiológica.
Bueno, Miriam Leo, tu comentario.
Bueno, vamos a partir de que es cierto que hay un rebrote a nivel mundial, que hay una progresión al alza de los casos, y nuevamente en el mundo países que habían también abierto parcial o totalmente, pues están cerrando, y eso lo vemos en todas partes, desde Estados Unidos, Europa, América Latina, en fin, menos Asia, creo que es lo que ha logrado mantener más el control. Pero bueno, eso aparte, vamos a decir que eso no justifica que aquí en Cuba, con tanta, digamos, propaganda que se hizo, que ya se había logrado, las reuniones científicas por la televisión dada, que si la vacuna y todos los logros, y mandando delegaciones heroicas, altruistas a otros lugares para llevar la experiencia cubana, los métodos cubanos y los logros cubanos, pues sencillamente es una situación absolutamente distinta aquí, porque creo que un poco que ha sido demasiado ilusorio y con un optimismo que no tiene los pies bien puestos, ¿no? O sea, los recursos se han destinado muchos a tratar de hacer la vacuna, y es cierto que se ha creado, digamos, por ejemplo, en las terapias, bueno, medios de protección, etcétera. Pero hay que pensar por qué se han producido, por ejemplo, situaciones como le llaman casos institucionales, que le llaman. ¿Por qué ha habido brotes que se han dado en hospitales, en policlínicos, o sea, tenemos el hospital de, digamos, en Morón, tenemos aquí que ha habido casos que se han reconocido a la postre, ¿no? En Calixto García, quizás en algún hospital que llegan situaciones como en el Fajardo. Son hospitales, además, universitarios, y donde hay un personal de alto nivel. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué en las terapias hay que pensar todas las terapias que están atendiendo los casos de coronavirus, están haciendo la rotación esa que se dice de 15 días ahí permanente en el hospital y 15 días fuera? ¿Por qué hay médicos que se han enfermado? Bueno, lamentablemente ya hay dos muertos y bueno, y afortunadamente no había habido otro. ¿Por qué no se habla de los enfermeros, enfermeros y personal técnico? Nada más que el estímulo es para decir los médicos, ya ni se habla del aplauso. Ahora lo que se está echando la culpa a la negligencia de estas personas. ¿Por qué esas personas que trabajan en las terapias que tienen acceso a coronavirus no son totalmente aisladas en todas partes? No quiere decir que no lo sean en la mayoría, pero es posible que algunos no. Y esas personas van a sus hogares, están preocupadas, pueden llevarle el contagio a sus hijos, a sus vecinos. En fin, es muy complicado, y hay que también ver una cosa, ese personal que no vive del aplauso, vive de que son seres humanos con necesidades, incluso mayores, si están aislados, pues ya se acabó aquella historia de llevarle una java de comida cada, no sé, una vez al mes para que no tuvieran que hacer cola, y claro, se los cobraban, ¿no? Pero bueno, eso ya se acabó hace rato. Y además están siendo remunerados adecuadamente, porque además de la tensión que tienen de tantos meses, o sea, más de un año, casi un año en esa situación de tensión, de atención al personal, a la gente que le llega allí, están siendo bien remunerados, están recibiendo los salarios como ellos esperaban. Esta reforma salarial está adecuada con todo eso, o ellos se sienten que no han sido bien remunerados. Y no solo los científicos, que bueno, sí les subieron, los profesores les subieron, pero es que eso va hasta abajo, eso va al enfermero, a la enfermera que está ahí directamente atendiendo al paciente que está grave, que está muriéndose, que está, hay que hacerle todo, no es un problema ya de bañarlo o asearlo, es de que hacerle, o sea, todo, tenemos que pensar en eso. Son personas muy muy anegadas y sinceramente están con una tensión extraordinaria. Y entonces hay que pensar que también a nivel de comunidad, a nivel de médico de la familia, o sea, todos ellos están sometidos a muchos problemas. No quiere decir eso que justifiquemos, o sea, si hay alguna negligencia, que la puede haber, creo que las hay, y otras cuestiones, pero esto no es una cuestión ni de aplauso ni de hablar ahora todo lo contrario, porque aquí siempre nos vamos al otro extremo, sino de una realidad que la situación es muy complicada en todas partes.
Aunque el doctor Durán enfatiza, ¿no?, de que hay que mantener el distanciamiento, el llamado nasobuco, lavarse las manos, Pero sigue teniendo el problema de las colas. Si usted no sale en Cuba a hacer cola, usted no trae a su casa nada de comida. Aunque digan que a través de, no sé, de un portal digital, usted puede ver. No sé. Ahora, la otra cuestión, Miriam, se habla de La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, pero en realidad casi todas las provincias han retrocedido en los últimos días.
Bueno, es que aquí nada más que Yatera no tiene, está que no tiene caso. Y provincias que bueno, se preciaban, ¿no? Aquí las provincias orientales era como si fuera un mundo aparte. Yo decía, pero ¿cómo es posible, no? Que esa gente no tengan caso, que hayan logrado eso. Y qué bueno. Y otros lugares, ¿no? Y entonces, ahora resulta que están, que como se dice aquí, bueno, yo últimamente estoy usando esa palabra guajira mucho, están cundidos de coronavirus, lamentablemente, Ciego de Ávila, que es la tacita de oro de la producción del turismo. Uh-huh. Ahora cada día se habla más de Ciego de Ávila, el caos de Ciego de Ávila, los casos, y así sigue. Si vas a Pinar del Río, para qué contar, está en alza. Y bueno, está, ya digo, todas las 15 provincias, bueno, todas las provincias, más el municipio especial, como se llama Isla de la Juventud, todos, lamentablemente. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, quizás no se hacían suficientes test antes, quizás ahora esto de que hayan venido los viajeros, pues los ha repartido más. Y sobre todo, mira, hay que seguir contando con que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad extraordinaria y tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás.
Es verdad, pero a mí hay algo que me preocupa y quiero utilizar, voy a hablar de este tema porque realmente no soy médico, habría que preguntarle a un médico, etcétera, pero a mí lo que sí me preocupa es este triunfalismo. Vuelve el gobierno cubano con el triunfalismo en medio de las crisis. Recuerdo cuando comenzó el coronavirus que ellos sacaron su Prevengovir y decían la gotica bajo la lengua a los niños, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas estaban poniendo la gotica bajo la lengua y con esto se va a controlar. Porque es ese triunfalismo falso, no sé por qué, si es para entretener a la gente dentro de Cuba o para tapar los problemas a nivel internacional, no lo sé, pero es muy doloroso y es preocupante el triunfalismo del gobierno cubano que cada día lo usa más, y lo está haciendo ahora con la vacuna. Comenzamos con la Soberana 1, con la Soberana 2, ahora tenemos que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología está desarrollando dos vacunas, la Abdala y la Mambisa, pero creo que una de las dos, creo que es la Mambisa, lleva no sé cuántas dosis y es nasal, o sea, estamos hablando de una vacuna goticas de nariz. Yo nunca había escuchado eso, pero habría que preguntarle a un médico, repito, yo no soy un científico, pero creo que una de estas vacunas lleva como 3-4 dosis y es goticas por nariz de 0 a 28 a 56 días. O sea, estamos jugando con eso y al mismo tiempo recientemente vimos la noticia de que el gobierno cubano dijo que iba a producir hasta 100 millones de dosis. O sea, si usted produce 100 millones de dosis, la lógica indica que usted va a vacunar a 11 millones y pico de personas que hay en Cuba y lo otro la va a vender. O sea, que usted le va a sacar dinero a su vacuna. Pero ¿dónde está? ¿Dónde están las vacunas? Si todavía andamos por fase 1, fase 2, ahora se está poniendo, ahora ya andamos por Abdala y Mambisa. Son otras dos vacunas. Una es una vacuna goticas de nariz. O sea, no entiendo, y a mí me preocupa cuando el gobierno cubano juega con este triunfalismo, porque yo creo que lo que debiera hacer el gobierno cubano, y me atrevo a decirlo, es en este momento, a pesar de los problemas económicos, haber negociado con Rusia, por ejemplo, que la vacuna Sputnik ya se está poniendo, quizás no es la mejor del mundo, no es la de mayor efectividad, pero es una vacuna, y yo creo que ya en Cuba debiera estar poniéndose o haciendo las negociaciones para comprar vacunas. No sé qué opina Miriam Leiva, a apostar, a esperar por las cubanas, que no sé cuándo saldrán.
Bueno, si llegamos vivos cuando estén las cubanas y nos toquen a toda la inyección, hay que decir que sí, el gobierno evidentemente está produciendo primero para dar el gran, como dice aquí, el palo político, o sea, sí. la gran noticia de que una vez más hemos vencido. Otra para, bueno, sí, vacunar a la población, pero sobre todo para venderla, y eso sería un gran sustituto, por lo menos momentáneo, de lo que se ha caído de entrada de dinero por el turismo. Y entonces, nosotros, en vez de utilizar el poco dinero que hay en comprarla, como dicen ustedes, con Rusia, con China. Eso no se ha hecho, se ha jugado todo a producirla aquí. Y hay una cuestión, también se ve que es evidente que esos países ya no están dispuestos a darle más crédito y más regalos aquí a Cuba, que no paga, o sea, al gobierno cubano. Porque si tuvieran crédito, pudieran comprarla.
Pero no lo tienen.
Es el dinero.
Sí, señor.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Regresamos después de la pausa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Maestro mío.
Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele
y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy analizamos en el programa los esfuerzos de la creación de la Asociación de Actores de Cuba y los sucesos ocurridos en las afueras del Ministerio de Cultura el pasado 27 de enero. ¿Son dos caminos diferentes de exigencias al Ministerio de Cultura o uno interfiere con el otro? Es una pregunta básica que trataremos de esclarecer en este programa.
Y precisamente lo vamos a hacer con alguien que no solamente conoce lo que está pasando, sino que está dentro de lo que está pasando. Por eso lo hemos invitado y le agradecemos muchísimo que esté en este programa a Junior García, dramaturgo cubano, fundador del Teatro Trébol o el Trébol Teatro. Y además, para decirlo, esta categoría de podcaster, ¿qué cosa es un podcaster? Es una persona que conduce un podcast, así que, y esto es algo que se está desarrollando mucho durante dentro de Cuba, y él es uno de los podcasters, o sea, de los presentadores de Radio Enjambre, o sea, es el podcast del toque. Así que nos complace muchísimo en todas estas variantes que tiene esta persona de tener a Junior García en el programa. Gracias por acompañarnos, Junior, bienvenido.
Oh, un abrazo, es un placer estar con ustedes.
Sí. Muy bien, bueno, la pregunta inicial, ¿hay dos caminos diferentes de exigencias al Ministerio de Cultura? ¿Uno interfiere con el otro? Comenzamos escuchándote.
No, yo no creo que interfiera nada con nada, es decir, son caminos distintos, hay que entender que somos diversos. Hay algo que ha dividido todo el tiempo a los cubanos y es la polarización, la radicalización de ideas. Al final todos somos cubanos, todos somos martianos, Martí es una luz que tenemos en común. Y cuando Martí decía con todos y para el bien de todos, no hablaba de excluir a nadie. Y entonces, estas son diferentes luchas que estamos llevando a cabo, artistas, ciudadanos en general, por construir un país mejor, construir un país donde se acaben ya las discriminaciones, se acabe el odio, y son caminos que coinciden.
Te pregunto, Junior, y yo creo que es bueno aclarar esto. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque las redes sociales muchas veces nos ayudan, pero las redes sociales muchas veces destruyen. y los comentarios en redes sociales, esto es una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho, porque hay personas que leen redes sociales y no saben deslindar lo que es una noticia oficial a un comentario o a una noticia falsa. Y por eso quiero aclararlo contigo. El 27 de enero se produce una reunión, por lo menos un intento de reunión con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en las afueras de ahí del ministerio. Habían tres personas, entre ellos estabas tú. Tuviste problema para llegar a tiempo, pero bueno, estabas tú entre los tres escogidos. Pero al mismo tiempo, después que sale el ministro, da el bofetón o le arrebata el teléfono a este muchacho de Cubané, se produce toda esa situación, viene y se conoce la noticia de que el día anterior en el pabellón Cuba se habían reunido un grupo de teatristas cubanos, de dramaturgos, actores, que querían crear precisamente la Asociación de Actores de Cuba. Se habían reunido con las autoridades y esto surge, y mucha gente comentó que esto era pues como un golpe de Estado que se estaba dando dentro de los sectores del 27N, etcétera, etcétera. Por eso te tenemos a ti, porque es que tú estuviste en uno y estabas en el otro. O sea, cuesta trabajo decir que el propio Junio García se dio un golpe de Estado él mismo, ¿no? Pero por eso te tenemos en el programa. Yo quiero que expliques muy bien qué pasó con estos dos eventos y por qué muchas veces se mantuvo esa confusión una vez que se produce la violencia ahí frente al Ministerio de Cultura.
Bueno, yo invito a todos a buscar una página nueva que hay en Facebook que se llama Asociación Nacional de Actores de Cuba, donde los actores hemos dado una declaración y se explica ahí bastante todos los pasos desde el mismo 27 de noviembre hasta la actualidad. El 27 de noviembre se abrieron varios caminos de diálogo para alcanzar derechos y libertades, para que los artistas y los ciudadanos en general luchemos por nuestros derechos y libertades. Eso no significa un solo camino, significa que existe una sola organización que engloba todas las preocupaciones de la sociedad. A partir de ese 27 de noviembre, mucha gente comenzó también a reclamar por sus derechos. Por ejemplo, surgió Articulación Plebeya, que reúne a juristas, a intelectuales. Algunos músicos también comenzaron a reclamar por sus derechos, sobre todo en provincias, por los problemas que tienen con la empresa, la música, todo este asunto de la pandemia, los nuevos salarios en Cuba y las nuevas formas de pago. Es decir, se abrió un camino plural y diverso en todo el país de personas, grupos, gremios que estaban luchando por sus derechos. Pasó también en el puerto con los obreros del puerto. Entonces no significa que el grupo del 27N o los 30 hayan tomado, digamos, el control absoluto de todas las demandas en Cuba. Es simplemente un camino que se inició y eso no excluye que se inicien otros. En el caso de los actores, desde el propio 27 de noviembre se hicieron varias reuniones de las instituciones cubanas con artistas. Estas reuniones tenían una característica y es que la institución seleccionaba con qué artista quería conversar y con cuál artista no. Cuando nos proponen a los actores este tipo de reunión, nosotros decimos que no queremos hacerlo de esa manera. Preferimos organizarnos nosotros, discutir, debatir entre nosotros cuáles son nuestras demandas, nuestras preocupaciones, seleccionar nosotros de forma democrática a los que nos representarían y llegar a un consenso. Al único consenso que se llegó, como se explica en esta página Asociación Nacional de Actores de Cuba, fue a la creación de esta asociación. Una asociación que funcionaría, digamos, como un sindicato. Lo que pasa es que la palabra sindicato en Cuba tiene tanta mala fama que decidimos no usarla. Por eso se llama Asociación Nacional de Actores de Cuba. Uh-huh. La reunión que se hizo el día 26 de enero era con 11 representantes de los actores elegidos por nosotros mismos, con determinados funcionarios, donde estaba el viceministro Fernando Rojas, que también es el presidente del Consejo de las Artes Escénicas, y otros funcionarios de cultura. También Fernando llevó a sus invitados, llevó a algunos actores como Corina Mestre, Jorge Enrique Caballero, Denis Ramos, y nosotros llevamos a los 11 actores seleccionados por el gremio, por las más de 370 personas que decidieron firmar para presentar esta solicitud de asociación. Esa fue una reunión. Al día siguiente, o sea, el 27 de enero, estaba acordado con el propio viceministro Fernando Rojas un encuentro con tres de los voceros del grupo de los 30 para llegar a las condiciones de esa futura reunión que debía ocurrir y que se nos había prometido desde el 27 de noviembre. Sucedió lo que ya todo el mundo vio en redes sociales y esa reunión no se pudo dar. Yo nunca llegué a las puertas del ministerio. La reunión estaba pactada para las 12 del día. Yo estaba en 11 y 2. Un cordón de policías me impedía entrar. Incluso Solvay, por ejemplo, y Yopis, que son dos de los 30 que estaban allí frente al ministerio, se acercaron hasta el cordón para que me permitieran pasar, llamaron a Fernando Rojas delante de mí para que los policías lo escucharan. Fernando dijo, yo voy a encargarme de que Junior logre entrar, y 3 o 5 minutos después, fue un lapso muy breve de tiempo, ocurre lo que ya todo el mundo vio en las redes sociales. O sea, realmente la policía nunca me permitió llegar hasta el ministerio, toda la zona estaba acordonada. Yo incluso intenté entrar por el Consejo de las Artes Escénicas, que está en la calle 4, intenté entrar por Paseo y 13, y por ningún lugar la policía me lo permitió. Así que todo lo que ocurrió realmente solo pude escucharlo, se escuchaban los gritos, las consignas, fue como una especie de acto de repudio, lo pude escuchar desde ese cordón de policía que me impedía el paso en la calle de 11 y 2. ¿Qué relación tienen ambos sucesos, el del día anterior y el de este día? Bueno, realmente pone en duda la disposición de las autoridades de cultura específicamente para sostener un diálogo con los artistas. No puede ser que decidan reunirse con unos y con otros no, porque eso viola incluso la propia Constitución, crea un precedente de discriminación. Ya te digo, no fueron sucesos que se oponen, simplemente son partes diversas de un diálogo nacional que estamos impulsando los artistas en todos los gremios para alcanzar más libertades y derechos en un país donde esos derechos están en la Constitución, pero en la práctica no se aplican, no se respetan.
Junior, ¿por qué 2 reuniones en menos de 24 horas?
Seguramente parte de una estrategia. Es decir, el día, ya te digo, el día 27 no era como tal ese diálogo, no era el encuentro de diálogo. El día 27 debíamos encontrarnos 3 voceros con Fernando Rojas para discutir las condiciones de esa futura reunión. El asunto más fuerte de la disputa era que el Ministerio de Cultura deseaba eliminar nombres de esa lista de 30 personas y nosotros como grupo estábamos en contra de eliminar a nadie. Es decir, si estamos luchando por cosas como inclusión, es imposible que nosotros mismos decidamos decirle a compañeros nuestros, yo voy a entrar y tú no. Por lo tanto, el gran punto de discusión de ese día, de los 3 voceros con Fernando Rojas en este caso, era que él quería eliminar personas y que nosotros nos negábamos. Nuestra propuesta era ni uno más ni uno menos. Las 30 personas, incluida Tania Bruguera y otros periodistas independientes que están siendo atacados, esas 30 personas que entraron el día 27 de noviembre, tienen legítimo derecho a estar en la próxima reunión que se haga.
Ahora, yo te pregunto, porque llama muchísimo la atención y desafortunadamente cuando uno trata con el gobierno cubano, siempre, generalmente, yo particularmente tiendo a pensar mal. Porque me llama la atención que, y yo creo que por ahí va la pregunta de mi colega José Luis, ¿por qué lo cita a ustedes en el pabellón Cuba? ¿Ustedes logran reunirse? Después vamos a hablar de esa reunión porque tampoco creo que fue muy muy positiva desde el punto de vista del intercambio con el gobierno, pero bueno
eran 11 y los otros 3
se pudieron reunir en el pabellón Cuba, allí perfecto. Sin embargo, todo parece indicar que cuando Fernando Rojas cita a los 3 para acordar la agenda de la reunión de los 30, pues todo parece indicar que allí ya había algo preparado como para que esa reunión no se diera. ¿Y por qué con ustedes sí y después interrumpe la de los 30? ¿No habrá una táctica por parte del gobierno cubano de crear esta situación, esta desconfianza, esta división, entre comillas, de crear, digamos, caminos oscuros?
Bueno, ya te digo, si esa es la intención que tienen... Si esa es la intención que tienen, quedan desenmascarados ante todo el mundo. Simplemente nosotros, ya te digo, nosotros en nuestra diversidad, porque no se trata de grupos homogéneos, en el grupo de los actores hay diferencias de criterios, en el grupo de los 30 también, nosotros estamos luchando precisamente para que se respete esa diversidad, para que las personas en Cuba puedan pensar como quieran. A ver, yo también estoy en contra de sustituir un pensamiento único por otro pensamiento único. Estamos luchando por todos los derechos para todas las personas. Y eso no excluye a ningún grupo. Nadie ahora en Cuba que decida levantarse y luchar por sus derechos civiles, sus derechos humanos, sus derechos artísticos, a nadie se le puede decir no lo hagas. Hasta que yo me reúna, tú no te puedes reunir. Hasta que se discutan los asuntos de este grupo, tú tienes que mantenerte callado. Es decir, nadie está a favor de algo así. Al contrario, yo pienso que lo que ha ocurrido desde el 27 de noviembre y con este grupo de los 30 es una luz y un estímulo para que muchos cubanos en Cuba que hasta ahora no habían tenido el valor o la organización para defender sus derechos, decidan hacerlo. Ahora, más allá de lo que el gobierno entienda, lo que sí está pasando en el gremio de los artistas y en la ciudadanía en general es un basta ya, es un vamos a defender nuestros derechos. Es decir, no estamos cometiendo un crimen, nadie nos está pagando por esto, nadie nos está dando órdenes desde ningún país del mundo. Somos cubanos, vivimos en Cuba y tenemos derecho a exigir nuestros derechos. Que esos derechos también incluyen a todos los cubanos que han decidido vivir en otros países fuera de Cuba. Yo creo que es un buen momento para que lleguemos a consensos, nos unamos como comunidad, nos unamos los que viven dentro y los que viven fuera, nos unamos para entender, para construir ese país que decía Martí, que era para todos y con el bien de todos. Esto no significa excluir a alguien, excluir a un grupo, decirle a unos que no tienen derecho a hablar. Significa que lleguemos al consenso de que todos los derechos de todos los cubanos estén dados y defendidos en algún lugar.
Uh-huh. Junior, ¿San Isidro impulsó las demandas de ustedes o sencillamente ya ustedes estaban preparando esto, estaba planificado de antemano?
Lo que ocurrió el 27N fue una reacción lógica, humana también, de solidaridad con un grupo que estaba siendo atacado, reprimido, habían regresado los actos de repudio. Hay que entender que el año 2020 fue un año bastante difícil y no solo por la pandemia. La pandemia en Cuba vino a agudizar, como en el resto del mundo, con conflictos que ya existían, que ya estaban presentes. El año pasado en Cuba fue un año bastante difícil desde el inicio. O sea, hubo censura. Se sabe, por ejemplo, que se censuró al humorista Andy Vázquez del programa Vivir del Cuento. Sabemos que en la muestra hubo una censura de un documental, Sueños al Pairo, que después la propia muestra no se pudo realizar. Después expulsaron a Pedro Junco de la UNIAC en Camagüey, regresaron los actos de repudio, reprimieron a estos muchachos de que estaban en huelga de hambre en la calle Dama. Bueno, sabemos lo de la detención arbitraria de Denis Solís, que un policía, es decir, sabemos todo lo que ocurrió el año pasado y lo que pasó ya el día que decidieron entrar, en la noche del 26 de noviembre, cuando decidieron entrar con la excusa del COVID a la fuerza en la sede del Movimiento San Isidro, eso generó, sobre todo en los más jóvenes que estaban al tanto de lo que sucedía por las redes sociales, generó un descontento. También fue una reacción a que nos tumbaran las redes sociales, que es una herramienta con la que hemos estado comunicándonos, expresando nuestras opiniones, expresando lo que pensamos. Tumbaron ese día las redes sociales. Ellos a lo mejor no esperaban la reacción que ocurrió, pero fue espontáneo y fue legítimo que un grupo de personas decidieran aparecerse ahí en el Ministerio de Cultura a decir basta ya, ni una represión más, no pueden regresar los peores tiempos de la grisura en este país. O sea, no es que estaba conectado, de hecho, incluso algo que demuestra perfectamente que no hay ninguna agenda aquí de fuera, que ningún departamento de Estado de ningún lugar está organizando o dirigiendo lo que está pasando en Cuba, fueron los desencuentros naturales que hubo. Muchas personas que estaban vinculadas con el Movimiento San Isidro respondieron en los días siguientes de manera un poco brusca con lo que había ocurrido frente al ministerio, mostrando su desacuerdo con lo que había ocurrido allí. Todos esos desencuentros, toda esa diversidad de opiniones demuestra que no se sigue ninguna agenda desde ningún lugar, sencillamente son reacciones espontáneas que ocurren en Cuba con personas que piensan de manera distinta y que estamos tratando de llegar a consensos para lograr ese país que soñamos y que todavía no tenemos.
Junior, quiero hablar de lo que sucedió, quiero hablar de esta reunión de ustedes que para la creación, bueno, ya está creada la Asociación Nacional de Actores de Cuba, pero quiero hablar de la reunión de ustedes con el ministro o el viceministro el día anterior en el pabellón Cuba. Yo tengo precisamente la declaración de ustedes, de la Asociación Nacional de Actores de Cuba, la tengo ante mí, y la he estado leyendo, la he leído un par de veces, y es interesante, parece que allí no, como que la reunión no, quizás no tuvo, digamos, el dulce que hubieran querido ustedes, ¿no?, que tuviera. Pero sí quiero también enfatizar en que esta reunión hay algunos pesos pesados de los actores cubanos. Estás tú como teatrista, dramaturgo, está Luis Alberto García, que para mí creo que es el hombre que más películas ha hecho dentro de Cuba. O sea, hay un grupo bien importante de pesos pesados. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión?
Sí, mira, yo no puedo hablar en nombre de los muchachos que conforman y de los actores en general que conforman la asociación porque se decidió como... O sea, por todo lo que está pasando, se decidió que no se darían declaraciones sobre la asociación a la prensa. Yo te puedo hablar individualmente como Junior García y también por una lucha que viene desde hace muchos años. Lo que te puedo decir es que esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo los actores en Cuba han querido organizarse, han querido crear algo que represente los intereses del gremio, y todos esos intentos han fracasado. Hasta ahora no se había podido lograr. En este momento lo hayamos logrado, aún no está creada. Eso lleva una serie de trámites legales que todavía no están en el debido proceso, y además de eso, hace muchas décadas que en Cuba no se aprueba ninguna nueva asociación. O sea, esto todavía es una iniciativa que se está impulsando, pero no es una batalla que se haya ganado del todo. Sobre las particularidades de esa reunión, de lo que pasó ahí, yo les pediría que estén atentos a la página, porque allí se publicarán de manera regular varias de las demandas, ¿no? Varias de las preocupaciones de los actores y muchas de las cosas que ocurrieron en esa reunión. Lo que sí te puedo decir es que algunos de los temas que han estado discutiéndose durante mucho tiempo es si se necesita o no una asociación o un sindicato que represente los derechos específicos de un gremio. Y es clarísimo que al poder, en sentido general, y estoy hablando ya del poder en el mundo entero, este tipo de asociaciones, este tipo de organizaciones gremiales no les conviene. Por lo tanto, el poder, llámese como se llame, sea de derecha o de izquierda, la patronal, digamos, en el mundo entero, siempre va a oponer resistencia a un intento como ese. Lo que pasa es que nos toca a nosotros luchar porque eso sea una realidad. Y ya te digo, estoy hablando específicamente del caso de los actores, pero mañana pudieran ser los músicos, pasado mañana podrían ser los médicos. Yo creo que es tiempo en Cuba de que cada gremio se organice, comience a luchar por sus intereses, y que realmente las organizaciones que se creen, cuando ocurran conflictos de intereses entre el poder y los gremios, se pongan del lado de los gremios, y no como ha ocurrido hasta ahora en Cuba, que inmediatamente todas las organizaciones se ponen del lado del poder.
Junior, el grupo 27N publicó hace unos días una petición, ¿no?, a raíz de lo que sucedió ahí frente al Ministerio de Cultura, pues exigiendo la renuncia del ministro de Cultura de Cuba. Te pregunto, si sucede que este señor sigue en el puesto, ¿no?, pues ustedes dieron por terminado el diálogo.
Es muy complicado, porque en Cuba llevamos mucho tiempo tratando de estirar la cuerda, ¿sabe?, para alcanzar más libertades y derechos, derechos civiles, derechos artísticos, derechos humanos. Se lleva mucho tiempo tratando de estirar esa cuerda y todo el mundo siente temor de que una vez más fracasemos en ese intento. Yo creo que el diálogo es un camino que podría evitar un suceso violento que nadie desea en Cuba. La violencia nos parece que no es un camino a un buen número de cubanos, porque ya hemos sufrido muchas experiencias violentas en el pasado que no han logrado un país mejor. Entonces, si existe una vía pacífica, si existe una vía de diálogo, si existe una vía legal para llevar nuestras demandas hacia adelante, hay que intentarlo. Yo creo que hay que intentar ese camino. Nadie debe morir, ningún joven cubano puede morir en las calles para alcanzar las cosas que quizás podríamos, por otros recursos, lograr. Sí se está pidiendo la dimisión. Nos parece que ningún funcionario público en ningún lugar del mundo puede ser violento. Nos parece que ningún funcionario público puede hacer lo que hizo el ministro Alpidio Alonso. O sea, para nosotros ya dejó de ser un ministro de Cultura. Él podrá seguir siendo un cuadro del partido, podrá seguir siendo un representante del poder, pero no es un hombre de la cultura. Porque todos vimos ya por los disímiles videos la actitud. Salió del ministerio, le arrebató el teléfono a un periodista, y no solo eso, sino que además fue violento, arremetió violentamente contra ese grupo y luego permitió que otros los golpearan, los montaran a la fuerza en una guagua y se los llevaran hacia una unidad. Yo me pregunto si realmente las fuerzas del orden, la policía, estaba allí para evitar hechos violentos en un desorden. ¿Por qué no se llevaron preso al ministro? ¿Por qué no lo detuvieron si fue la persona que inició la violencia en ese lugar? Entonces todo esto está sesgado por la política, por todo lo que conocemos en Cuba, que responde solo a intereses de poder y que no responde a los intereses de una nación, de un pueblo. Las leyes, o sea, el orden, la policía, las leyes, tienen que estar de parte de todos los ciudadanos, porque todos somos iguales según la Constitución. ¿Cómo puede ser que se lleven a las víctimas y dejen libre a los represores? ¿Cómo puede ocurrir algo así?
Bueno, de hecho, ustedes en la declaración que hacen en las redes sociales de la Asociación Nacional de Actores de Cuba, tienen dos decisiones. Primero, seguir organizándose como gremio para debatir las problemáticas. Y segundo, continuar el diálogo, y aquí ahora yo pongo el pero, continuar el diálogo, pero con funcionarios que no violen principios éticos ponderen la violencia o justifiquen actos represivos que laceren la dignidad de las personas. Esto creo que está claro, Junior.
Es una posición de principio. Es una posición de principio y también es un llamado de atención a todos esos funcionarios que hay en Cuba, que trabajan en la cultura. Es un llamado de atención para que entiendan de una vez que no pueden prestarse para ese tipo de cosas. Yo entiendo que ellos tengan una militancia, yo entiendo que ellos respondan a orientaciones de un partido que les dice lo que deben hacer y lo que no, pero son funcionarios públicos. Tienen que responder también a los intereses de las personas que trabajan en la cultura, porque son funcionarios de cultura. Además, no puede ser que nos den la espalda a los artistas y que apoyen un acto bárbaro, un acto que no tiene justificación ética en ningún lugar del mundo. ¿Qué estaría diciendo la prensa cubana si hubiese sido un ministro de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, quien cometiera un acto así en las calles? ¿Qué estaría diciendo la prensa cubana? Entonces no se puede tener tanta doble moral ni tanto doble rasero. La violencia es violencia, la falta de ética es falta de ética. El propio Ministerio de Justicia en Cuba ha publicado varias veces estos documentos que hablan sobre la ética de los funcionarios. Y ahí dice claramente que un funcionario público tiene que responder a la ética, ser cortés, amable, cultivar la paciencia, escuchar. Ninguna de esas cosas las hizo el ministro de Cultura. Que valga decir que este mismo ministro de Cultura no apareció jamás el 27 de noviembre ante aquellas 300 personas. Él no apareció en ningún momento ese día, ni siquiera en la reunión que se sostuvo dentro del Ministerio de Cultura, pero ahora sí aparece frente a 20 manifestantes pacíficos y se comporta de manera violenta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es posible que permitamos? Ya no estoy hablando del gobierno.
Creo que hemos perdido la llamada.
Bueno, terminando ya el programa.
Terminando, ¿no?, el programa ya, desafortunadamente.
Muy bien, excelente entrevista.
Sí, señor.
Muy Junior, buenas las declaraciones de él, ¿no?
Junior García, dramaturgo cubano, fundador de Teatro El Trébol, es un podcaster. Y me quedo con esta frase: él no quiere sustituir un pensamiento único con otro pensamiento único.
Y dijo algo más: somos diversos.
Sí, señor.
Bueno, gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 7.355, los 7,375 y en los 9,565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.